Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alecandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Te voy a tirar, Sebastián, esta lista de honorables. A ver. Y ahora vos me decís a ver qué te viene a la mente. Empiezo a alargarlos, ¿no? Miguel Britos, Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Forlán, Ignacio María González, Abel Hernández, Walter Alberto, incendiador de camionetas López, Diego Lugano, Williams, váyanos a saber dónde está, Martínez, Walter Pandiani, Adrián Paz, el falso Rubén Cabeza Paz, Omar Pouso, Diego Poyet, Gustavo Poyet, Gastón Ramírez, Darío Silva, Gonzalo Sorondo, Cristian Estuani, un reconocido Luis Suárez, Lucas Torreira y Guillermo Varela. ¿A qué te da todo esto?
Fácil. Todos en algún momento incursionaron en el T de la 5.
Exactamente.
Y jugaron a la pelota en la cuna del fútbol.
Bueno, según algunos dicen, ¿verdad? Hay varias versiones.
Según algunos dicen que jugaron ahí también.
Sí, eso te iba a decir. No todos creo que lo hicieron con la misma suerte, en definitiva. Es muy heterogénea, porque la gente siempre se queda, ¿no? Con los flashes y con las luces de un Luis Suárez, de un Forlán. Pero también están las sombras. Las sombras de un Walter Alberto López, como lo dijimos, ¿no? De un paso por el West Ham United. Un Omar Pouso que jugó en el Charlton Athletic, según dicen las leyendas.
Habría habido un avistamiento,
avistamiento de Omar Pouso. Un Diego Lugano que jugó en el West Bromwich Albion, con un Nico Anelka, por ejemplo, como compañero.
Se vio por la tele eso.
Exacto, sí. Llevando el pundonor durante una temporada al fútbol inglés. Gonzalo Sorondo. También metió Crystal Palace, Charlton Athletic.
Un Diego Arismendi también.
Diego Arismendi, sí.
Técnicamente...
Lo que pasa es que Diego Arismendi lo tenemos en otra lista, que es la de... te lo leí yo acá. Pará, ya me perdí.
No apareció.
¿No te lo leí entre estos? Pero debería estar, creo, ¿no? Igual lo tengo... Mirá, estuvo en el Stoke, recuerdo clarito.
Sí.
Más allá de que en este momento la base de datos no de Dida Visión...
No va a saltar. Yo vi fotos del dato. De Mamá Arismendi ataviado, ¿no?
Tengo un recuerdo de una camiseta del Stoke City que supe comercializar en algún momento también. Pero,
por eso queda el recuerdo.
Eso queda el recuerdo. Pero también hay una lista. Está la lista B, ¿viste? Como cuando.
Claro.
Que son los que jugaron.
El lado B.
Literalmente en la B. Jugaron en Championship.
Sí, sí.
No llegaron a estar en Premier. Por ejemplo, un Leandro Rodríguez en el Brentford, que ahora está viviendo sus mejores momentos este equipo.
Leandro Rodríguez, el ex River.
Sí. También Cheo Antón jugó en Inglaterra, en el QPR.
Sí, en el Queen's Park.
Carlitos de Pena en el Middlesbrough. Y a ver si podemos jugar. Bueno, y acá ahí está el jugador B, diría yo, más que B, C o D.
A ver.
Que lo comentamos entre semana cuando íbamos armando este friki fútbol. Que es el que no hay registro prácticamente. Casi que no hay registro.
El famoso Pelé Rubio.
El Pelé Rubio.
Sí.
El Pelé Rubio Marcos Marcelo.
Tejera Batagliese.
Sí, jugó. Bueno, jugó.
Estuvo. Y, ¿conoció las instalaciones?
La verdad es que no. Las instalaciones creo que las llegó a conocer.
Hay una foto ahí.
Pero es muy pixelada. Sí, sí. Y dudoso. Podría haber sido photoshopeada.
Sí.
Apenas se ve un cuello de una camiseta. Un Marcos Marcelo Tejera se supone, firmar contrato por el Southampton. Así que, bueno, conoció el sur de Inglaterra. Sí. En una operación en la que, atención, y acá lo vinculamos mucho con lo que va a tener este programa, aparece maniatada por un Pablo Forlán Jr.
Caramba.
Sí, las cosas que uno se entera, ¿no?
Sí.
En definitiva. No viene al caso ahora andar comentando de que esa... transferencia después fue investigada, lavado de dinero, en fin.
Claro. Podríamos decir que no se adaptó.
No se adaptó, parece que no surgió.
Extrañó el tema de manejar por la derecha, tal vez.
Sí, en la cancha seguro que no se adaptó porque ni la conoció.
No le dieron chance de adaptarse.
Y si no te dan chance de jugar, magia no puedes hacer.
Sí.
A Aparte justo metió ese pase fantasma al Southampton entre medio de los dos grandes, el amigo Marco Marcelo. Pero bueno, la verdad que es una linda lista porque Inglaterra ha sido el destino más privativo, diría yo, para el fútbol, ya no solo uruguayo, sino sudamericano en general. No sí. Va a cualquiera.
No, además tienen ahí una... No sé qué tan oficial es esa reglamentación que indicaba que los jugadores tenían que tener pasaje por selección,
sí.
ser internacionales, ¿no?
Hay una fuerte presencia por parte de la federación de intentar priorizar, ¿no? Levantar el nivel de la liga y de que solamente jueguen aquellos que realmente son internacionales y que te vengan a hacer una diferencia. Es decir, no me traigas a un paquete, por decirlo, ¿no? De cualquier...
Por ejemplo, algunos
acá que podrían entrar en esa categoría.
Un Misael Riascos no habría ido a jugar
no,
a la
no estaría, Premier. No estaría yendo, claro. No estaría pudiendo ir. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece, ojo, un criterio más que interesante para aplicarlo. En realidad es, bueno, si nosotros queremos ser una liga top...
Que los que vienen y que mejoren sean, a lo que hay.
Exacto. ¿No? Que sean jugadores internacionales, que sean convocados... para algún jugador, por lo menos juveniles, ¿no?
Mira, yo me acuerdo cuando lo de Omar Pouso a Inglaterra, el fichaje había despertado ciertas reticencias de parte de los hinchas que no lo ubicaban mucho y alguno por ahí salió diciendo, no, pero mira que es internacional con Uruguay, bueno, y ahí como, pero con algún otro más también hubo alguna resistencia ahí también, porque está bastante arraigado también el tema ese, ¿no? De que en la cultura de los hinchas también el acostumbramiento a eso, ¿no? De que los fichajes sean por lo menos gente de renombre o de, sí. o de selección.
Y además esto tiene una explicación que trasciende el tema de la liga, que es además con la federación inglesa, que es, como vos arrancabas muy bien el programa diciéndolo, casi que los padres del fútbol, y sin embargo solamente pudieron salir campeones una vez en su historia del mundo, de locales y bajo dudosísimas
un manto de
un mega telar
un acolchado
king size de dudas
sí.
Entonces bueno ahí como es la selección que históricamente se le ha negado la cuestión junto con Holanda si se quiere los Países Bajos vamos a hablar bien pero obviamente con otra relevancia y con una liga súper poderosa. Entonces ahí está la gran contradicción, ¿no?
Y con un fútbol que tiene una esencia tal vez como ningún otro, ¿no? O sea, hay una cultura futbolística lógicamente ahí, ¿no? Por ser un país que donde salió por lo menos el reglamento de lo que se conoce como el juego del fútbol, que va impregnando todo, ¿no? O sea, los estadios, los hinchas, la cultura de todo lo que rodea a esa liga tiene algo muy especial, por lo menos para lo que nos gusta las historias ahí medio
totalmente.
A veces ocultas, ¿no? Y todo, pero hay un montón de y cuanto más vas bajando en el
mucha magia tiene.
Claro, mucha magia. Vas bajando en el organigrama aparecen historias, bueno, como la de Dani Vergara, el entrenador uruguayo que es el primer extranjero en dirigir un equipo en el Reino Unido, por ejemplo.
Hay muchas historias interesantes del fútbol inglés que podremos ir compartiendo en algún momento aquí en Friki Fútbol. Pero bueno, hacíamos este repaso porque las circunstancias nos llaman. Nosotros somos hijos de la demanda popular,
sí,
de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí.
Y no seríamos buenos frikis del fútbol si en definitiva no estuviéramos hablando de lo que está hablando la gente en la calle, en el ómnibus, en el subte, que no tiene Montevideo, pero
igual, si tuviera estarían hablando, seguramente.
Estarían hablando de esto, sí. que es de la llegada de un Edinson Cavani y Facundo Pellistri al Manchester United, uno de los clubes más importantes del mundo.
Sí, además un club en el que ya hemos sabido tener a Diego Forlán y a Guillermo Varela, pero bueno, se da que vos decías que era un destino bastante... privativo para los uruguayos y en este caso llegan dos jugadores uruguayos al mismo tiempo a un club tan importante, aunque en horas bajas, pero bueno, es como un motivo de, por lo menos de que nuestras miradas vayan un poquito para ahí.
Totalmente, así que de eso les proponemos hablar en el Friki Fútbol de hoy. La verdad que me encantaría también en algún momento detenerme a hablar de Walter Alberto López y su trayectoria por el West Ham United, porque me parece que amerita, no sé, yo lo que digo es, yo Walter Alberto López le voy a poder contar a mis nietos, yo jugué en la Premier League, ¿y vos qué hiciste?
Claro, y ahí
en
ya
los
está.
Asados te la puedo referir en la cara.
Irrebatible.
Y totalmente, ¿sí? Ya está. Así que eso va a quedar para el archivo en algún momento. Le metemos un señalador de libro Y lo volveremos a sacar en algún momento. Pero, Seba, te propongo ahora ir al Datos No Opinión de este programa y enseguida presentamos a quien nos va a estar acompañando en este segundo programa de Friki Fútbol.
Muy bien.
En Friki Fútbol, Datos No Opinión. Con la llegada de Facundo Pellistri y Edinson Cavani al Manchester United, son 27 los uruguayos que han jugado en Inglaterra. En 1980, Rafael Villazán fue el pionero celeste en desembarcar en las islas, cuando firmó por el Wolverhampton Wanderers, donde jugaría durante dos temporadas. Lo cierto es que la lista de futbolistas es acotada y selecta, donde podemos encontrar pasos destacados como los de Luis Suárez por el Liverpool y Gustavo Poyet por el Chelsea y el Tottenham, hasta apariciones casi nominales como la de Darío Silva por el Portsmouth y Marcelo Tejera por el Southampton. Los antecedentes, concretamente los Diablos Rojos, son solo dos. Diego Forlán.
Diego Forlán has never scored a more important goal for Manchester United. I doubt he will ever score a better one.
Y Guillermo Varela.
¿Qué sabes del club aquí?
Y lo mismo que saben todos, que es un grande que ha arrasado todos los campeonatos y bueno, esperemos que sigan eso.
Cavani y Pellistri llegan a uno de los grandes de Inglaterra y del mundo, fundado hace 142 años bajo el nombre de Newton Heath en 1878, como el club deportivo del ferrocarril de Lancashire y Yorkshire. Su palmarés incluye 20 títulos de la Liga, 38 copas nacionales, 3 copas de Europa y 2 copas del mundo de clubes, antes conocida como Intercontinental. Desde 2013, tras la salida de Sir Alex Ferguson, luego de 27 años como director técnico, los Diablos Rojos se encuentran en un proceso de reconstrucción deportiva, que busca retomar el curso que lleve de regreso a sus años más gloriosos. Datos, no opinión.
Bueno, y para hablar de Manchester United, teníamos que traer a alguien que supiera, porque la verdad que estar una hora nosotros peloteando y hacer la que hizo Guillermo Varela, de decir, y bueno, ¿no?
Es ¿verdad? Un grande y ojalá que,
es un grande
que siga así.
Que siga yendo bien, ¿verdad?
Que tenga muchos éxitos.
Iba a ser como una hora haciendo así deditos para arriba, sí, tirando muchas
frutas. No iba a estar bueno.
La gente le iba a pasar horrible, sí. No iba a estar bueno. Así que, bueno, decidimos invitar a Miguel Giannino, que es director, conductor, pensador y realizador, todo junto, de Nación Red Devil, que es la comunidad en YouTube, un canal de YouTube donde se juntan todos los hinchas de Manchester United de Latinoamérica. Miguel, un placer tenerte en este segundo programa de Friki Fútbol.
Muchísimas gracias, espero que ande muy bien y gracias por la invitación.
¿Qué sentís escuchar a Guillermo Varela haciendo esos profundos
aportes?
Yo te vi caer un lagrimón.
Se quebró,
quebraste.
Y ahora con el diario del lunes es como que uno se da cuenta, ¿no?
Coherencia.
Totalmente. Así fue, así arrancó declarando y así se fue también, ¿no?
Claro. Sí. Hay una cosa que es cierta, ¿no? No pudo seguir el club tan bien. No, él no lo pudo reencauzar como hubiera querido en esas declaraciones.
No, igual, o sea, a ver, Guillermo Varela arrancó bárbaro. Guillermo Varela aparecían los highlights de la cuenta oficial, todos los piques que hacía, los centros, hizo goles en el sub-23, pintaba bárbaro.
Tenía muy buen editor de video, ¿no? El que le manejaba las cosas.
Sí, pero pasaron cosas.
En realidad los editores de la cuenta oficial te venden te venden cosas que no. Bueno, son especialistas en hacer todo
obvio
eso, ¿no?
Yo siempre desconfío de los videos pixelados, ¿no? Eso que digo, ¿para quién es ese? ¿Es ese el que
será o no será?
Sí.
Pero no, Guillermo Varela arrancó bárbaro y bueno, por decisión propia se complicó la vida, ¿no? Porque en realidad cuando Mourinho decidió mandarlo al Frankfurt de préstamo, ahí fue donde arrancó todos los...
El tatuaje gate.
El famoso tatuaje gate.
Sí. Pasó.
Malas decisiones.
Sí.
La historia de nuestras vidas, ¿no?
La cabecita. ¿Ah?
La famosa cabecita, exactamente. Pero la historia de nuestras vidas, Seba. Malas decisiones.
Sí, bueno. Pero hay que tomarlas las decisiones, ¿no? Sí. Después, como dijo Miguel con el diario del lunes, todos somos claros.
Totalmente. Pero calculamos que no fue por Guillermo Varela que vos te hiciste hincha del Manchester United, ¿no?
No, por supuesto.
¿Hubo alguien más que antes te tocó el corazoncito?
Cachavache.
¿Año?
2001, 2002. No, a ver, yo arranqué a ver Premier 2001 por ahí y al poquito tiempo llegó Forlán. Y bueno, empezó el boom acá en Uruguay. Era todo el mundo hablando de Diego Forlán. Le costó arrancar, ¿no? Pero uh-huh. bueno, después. Hasta que Maldinterrey dijo: bueno, hasta acá llegaste, pibe. Nos vemos.
No, aparte cae a un equipazo. Del Manchester, ¿no?
Acoplarse a esa máquina era brutal.
Y bueno, y justo decir que las oportunidades que tuvo,
cumplió claro, para la edad que tenía, bárbaro. Sí. En realidad jugó bárbaro. El tema es que, bueno, cuando él mismo lo dijo en esa entrevista que tuvo con Fox Sports, que él, cuando empezó a mojar, Van Nistelrooy le dijo a Ferguson: mirá,
no me está gustando
nada esto, no me gusta jugar doble punta con él, poneme solito. Y Ferguson lo empezó a sacar gradualmente y Diego se empezó a secar. Y...
O sea que la famosa foto aquella que está con Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo en la habitación ahí, todos amigos y demás.
No sé si será tan
metió
así.
Metió una picante de la interna, ¿no?
La famosa foto de los Hanson.
Sí, claro, ahí va.
Exactamente. El meme de los Hanson.
Sí. Exactamente. Sí, no, o sea,
la historia detrás de esa foto.
No sé si habrán llegado a llevar mal, uh-huh. pero él lo dijo. Él dijo que fue Van Nistelrooy quien empezó a serruchar un poquito porque veía venir que posiblemente ese rubio uruguayo que nadie conocía.
Claro.
Porque, a ver, Van Nistelrooy ya estaba... establecido en el club, pero claro, Forlán empezó a llegar de la nada. Eran esos fichajes medio al voleo que algunas veces hacía Ferguson, que uno no sabía ni quién era.
Claro.
Los famosos Jemba, por ejemplo.
Jemba, o Cleverson.
Bebe, todo eso.
Siempre hay un Cleverson.
en un grupo de amigos. Sí.
Pero bueno, Forlán también creo que, a ver, era más justificado porque era goleador independiente.
Claro.
Sí, yo me acuerdo, un día estaba escuchando una audición radial de esas que no vamos a nombrar.
No.
Y se dice, bueno, porque Diego Forlán cambiaría unos Diablos Rojos por otros. Y se mencionó el interés. Y era algo que acá se tomaba hasta con cierta sorna, ¿no? Como que hay gente que dice, que va a ir al Manchester. Y sin embargo, bueno, ahí fue. Y bueno, ahora cuando vos mencionabas eso, me acuerdo, ¿no? Que todos debemos recordar esa campaña, como que, bueno, nos hicimos muy... muy seguidores de ver los partidos de la Premier, de escuchar los relatos del Bambino Pons, claro, cantando.
Era el boom de Fox Sports con Bambino.
Una linda época, la verdad.
Y además era una rareza porque, para volver a repasar un poco la lista, para hasta aquel momento que hubieran jugado en Premier League, solamente Adrián Paz, un pasaje muy breve por el Ipswich Town a mediados de los 90, y Poyet, que andaba en el Chelsea por aquellos años.
Sí.
Nada más.
Sí.
Entonces... no es que decís, estaba un jugador uruguayo a la Premier y lo doy como obvio, como puede ser ahora, capaz, algo más natural. Claro. Es una rareza.
Sí, total.
Realmente,
total.
Y además recordemos también un contexto de selección uruguaya que no tiene nada que ver con el que se vive ahora.
Por supuesto. Sí.
Exactamente. Además, creo que también el tema del juego de Forlán siempre fue como muy de un jugador de esos que hace que todo gire alrededor de él, ¿no? Entonces acá se entiende mucho esto que vos comentabas de que Van Nistelrooy era el que la venía metiendo ya muy buenas temporadas antes, que hacía unos goles increíbles, te metía más de 20 goles por temporada y decís, no me vengas a sacar el protagonismo, claro. Este va a querer venir a sacarme a mí, yo voy a terminar jugando en el The Graafschap de Holanda, si sigue haciendo goles, acá me quedo yo jugando.
No, aparte era un equipo que todos hacían goles.
Claro.
Porque, o sea.
Muy goleador todos, ¿no? Giggs,
los volantes Scholes, venían de
Cristiano,
atrás.
Cristiano, Van Nistelrooy, Forlán. El mismo Diego decía: me sacaba a mí, entraba cualquiera y todos mojaban. O sea que él tampoco podía decir, bueno, perdón, me sacan a mí y el equipo deja de producir. No, el equipo seguía haciendo goles con Forlán, sin Forlán, con Van Nistelrooy, sin Van Nistelrooy. Era lo mismo.
Estaba Ole Gunnar también, ¿no?
Claro.
El asesino con cara de niño.
Gracias, el asesino con cara de técnico odiado en la comunidad. Pero ya vamos a llegar a eso.
Tiene la presión ahí de...
Y bueno, es lo que tiene envejecer, ¿viste?
Y claro. Sí, claro.
Ya está, no todo el tiempo te van a estar mimando como, ¡ay, qué lindo!
Envejecer era esto, asesino era con eso. Cara de niño.
Totalmente. Pero bueno, pasaron esos años de Forlán, que tuvo que buscarse nuevos destinos, ¿no? Para poder crecer futbolísticamente. Todos recordarán que se fue al Villarreal. Y después hubo un gran vacío en el medio hasta esta llegada de Guillermo Varela hace algunos años atrás. Y después de la salida de Forlán, ¿cómo siguió tu vínculo con el Manchester United?
Mirar partidos aleatoriamente, en realidad, porque uno entre estudios, trabajo y esas cosas a veces no podías ver partidos y cosas, pero siempre estando atento a los resultados, a cómo le va, a cómo se jugaba. Quizá me hubiese gustado estar mucho más al tanto, pero sí, veía Premier cada vez que podía. A veces no coincidía que justo cuando yo podía jugaba al United, pero bueno, en uh-huh. realidad sí, trataba de seguirlo como hincha, pero muy normal, nada de fanatizarme o camperas así como las que tenés vos, esas cosas. Uh-huh. No.
Yo siempre trato de homenajear el tema del programa, ¿viste? Si tengo a disposición ahí, agarro algo de
y se da que ropero. Casi siempre tenés.
Y se da que casi tenés. Gracias claro. por el elogio, claro. Sebastián, lo recibo.
No, y es de destacar lo que dice él, porque nos pasó a muchos, ¿no? O sea, acompañamos esa campaña por ahí con cierta simpatía por el United. Pero después, cuando llegó la época de Luis Suárez en el Liverpool, como que
muchos corrimiento.
Nos desplazamos claro. hacia el Liverpool, ¿no? Entonces, opuesto. Bueno, acá el hombre se quedó ahí con los Red Devils.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, meritorio, hay que destacarlo.
Totalmente.
Sí, por supuesto. A ver, el paso de Suárez fue brutal también, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que lo de Diego Forlán ayudó muchísimo acá en Uruguay a tomar conciencia de fútbol inglés, que justo coincidía con la llegada del cable, con el Bambino claro. Pons, el sí, boom sí. de Fox Sports, se acumularon un montón de cosas en fila una tras de otra para claro, que
hablamos casi una década antes, claro. ¿no? Más o menos. Claro. Cambió mucho después, ¿no?
Por supuesto.
Todo sí. y realmente era como abrir camino, ¿no? De alguna
claro,
forma, ¿no?
Claro.
Estábamos todos muy ahí.
Era un mundo nuevo la Premier League. Además, claro. hacía recién 10 años que había cambiado todo el formato de la Premier. Acá en Uruguay tampoco se conocía mucho todo lo que era la Premier League. Entonces
estaba el programa de Mario Huberti,
claro.
que se pasaba los sábados al mediodía, y creo que en una época más anterior incluso, creo que era viernes casi a la medianoche.
Sí.
Yo me acuerdo que en aquellos primeros años me había hecho simpatizante de Sheffield Wednesday. ¿Por qué? Porque tenía un nombre simpático.
Claro.
Porque me parecía muy curioso que un equipo tuviera
¿quién jugaba
un
ahí?
Día. Bueno, jugó Pablo Di Canio.
¿Me estaba ahí?
Claro. No, Pablo Di Canio.
Pablo Di Canio.
Supo José Mento. Bueno, pero saquemos el tema ideológico.
Polémico.
Yo tenía 10 años en aquella época.
Y no sé.
Pero si nos remitimos a lo estrictamente futbolístico, un señor jugador,
sí.
Pablo Di Canio.
Yo me acuerdo de la época de la Premier en Canal 5 con Enrique Ananía.
Claro, bueno, ahí va eso, perdón. Esa primera época. Sí, sí,
claro.
sí.
Era partido por viernes de noche, ¿no?
Viernes de noche, Eva. Sí. Esa viernes de noche era con en el 5.
Eran como compactos, ni siquiera eran sí. como un partido editado claro. sin las partes que la pelota se va afuera y demás, eran sí. más cortitos.
Sí, sí, sí.
y absolutamente diferido,
y ya
¿no?
En aquella época.
Pero era sí. mágico.
Totalmente, claro. Sí, sí.
Hacíamos el pacto de verosimilitud como si fueran directo.
Sí, sí.
Totalmente.
Claro, total.
Es que a veces ni te enterabas ni cómo salían los partidos.
No había
la cobertura que hay ahora. No. Nada que ver.
Eso es algo que las generaciones de ahora no entenderían de cómo vos. O sea, el esfuerzo que tenías que hacer cuando te querías enterar de algo.
¿Uno se iba a dormir al otro día?
Sí.
Tipo, no sabía.
Te levantabas y decías, bueno, agarro estos 20 pesos que llegaron a mi bolsillo, de alguna forma, para ir al ciber, conectarme y averiguar tal cosa. Claro. Porque por ahí no tenés internet en tu casa,
sí.
además.
Sí, sí.
Pero de aquella época tan analógica, como decíamos, ¿cómo ya te empezaste a vincular, por ejemplo, con más personas que fueran de acá, de Uruguay o otros lados a través de redes, foros, en fin?
No, eso fue ya más cuando se empezó a digitalizar todo en realidad. Ya más a partir de 2010, por ahí ya empecé a seguir, obviamente, la cuenta de Twitter. Más o menos todos los que tuvimos
otra vez con Forlán.
Sí,
claro, claro. Es el gran iniciador de todo.
Todo empezó con Forlán.
A ver, porque yo, por ejemplo, tengo una cuenta sola de Twitter original, nunca me la banearon ni nada. Es desde 2008 la tengo. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, más o menos todos los que arrancamos en las redes sociales arrancamos más o menos por ahí. Entonces, ahí fue donde se empezó a digitalizar todo y Manchester United es un especialista en la globalización. Entonces,
el marketing, sobre todo.
Tiene un alcance brutal a un montón de gente y además que tratan de fichar jugadores para alcanzar un mercado específico, que eso lo hicieron siempre. Pero con el tema de las redes sociales empezaron a abarcar un mundo diferente. Te traían un nigeriano, un chino, un coreano y todo eso era mercado, 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 redes sociales, marketing digital y es una máquina. Entonces, sí, sí, por algún lado te iba a entrar por los ojos Manchester United. En algo te iba a aparecer Manchester United en esa época. Y ahora, bueno, muchísimo más.
Claro. Sí. Porque además yo creo que el fútbol como lo conocemos ahora, ¿no? Hipermercantilizado, globalizado completamente. El pionero de todo eso claramente fue el Manchester United. Primero porque la Premier League de por sí siempre fue la liga, sobre todo desde que se convirtió en una empresa, ¿no? A partir del 92, que logró explotar mejor. Así son estas cosas tan tontas que mencionábamos de poder trasladar a un mercado internacional un producto con resúmenes de una forma atractiva, claro, ¿no? Ya en esas cosas siempre fueron los pioneros. Y el club, el Manchester United siempre llevó además la delantera en esas cuestiones de marketing, mucho más de lo que, por ejemplo, hoy en día uno ve como se piensa, el Real Madrid es el club global. En los 90 no era eso, no, ni no, de casualidad. El Real Madrid en los 90 tenía camiseta Kelme. Claro. O sea, para poner en contexto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Era analógico el Real Madrid todavía.
Totalmente, era un Real Madrid analógico, claro, absoluto, sí, que sí, le colgaban las copas todavía de muchos años atrás, pero que no era ni de cerca este Real Madrid ahora.
Ni que hablar de Barcelona, ¿no?
Bueno,
también.
El Barcelona yo creo que venía bastante más rezagado, ¿no?
Claro.
Sí, aún sí, más en muchas cuestiones.
Deportivamente primero.
Deportivamente.
Ni que hablar. Sí. Ni que hablar. O sea, que estaba lejísimo de la gloria que tiene ahora.
Claro.
Por la era Messi.
Messi, claro.
Sí, totalmente. Claro. Pero bueno, así que la fuiste llevando todos esos años y en algún momento, ¿cómo se te prendió la lamparita para formar la comunidad que tenés ahora de Nación Red Devil?
Mira, arranqué. Primero me hice una cuenta de Manchester United Uruguay, como buen uruguayo, a marcar fuerte en la mitad de la cancha. Pero a mí siempre, o sea, siempre fui creador de contenidos de antes, ayudaba en otras comunidades de otras cosas que nada que ver con el fútbol. Y me fui encarando la cuenta hacia la información, hacia la opinión, y dije, esto no va a crecer mucho si soy solamente Uruguay.
Claro, se acotaba mucho.
Era... o sea, podría empezar a seguirte gente de cualquier otro lado, pero siempre iba a haber ese tema de la nacionalidad. Dije, no, esto lo tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa. Entonces, justamente con el tema de la nacionalidad, se me vino a la mente y dije, Nación Red Devil, ya está. O sea, es como yo digo, una nación sin banderas. O sea, acá nadie es de ningún lado, son todos de esta comunidad. Le paso la cuenta a un amigo, Cristian, que bueno, ahora la maneja él, ya hace como 2 años y pico, creo 2 años. Y bueno, y ahí arranqué, despacito, más o menos en paralelo o similar a lo que hacía la media inglesa. Primero con un blog, después publicando en redes sociales, y después, bueno, en algún momento decidís, bueno, hay que salir de acá y hacer algo diferente, porque la gente a veces es muy vaga para leer la publicación, hacer clic y después ir y leer de nuevo. La gente es muy visual, necesita hacer todo enseguida, sí, sí, ¿entendés? Entonces, YouTube era la idea perfecta.
Sí. Y bueno, ahora la comunidad, para quienes no la conozcan y se quieran sumar, lo encuentran en YouTube con el canal Nación Red Devil, que está a punto de llegar a los 8.000 suscriptores.
Sí, por suerte. Diego Forlán fue vital para el canal.
Una vez más.
Una vez más.
¿Qué pasó?
¿Qué hizo acá de Diego?
Se me dio aquella entrevista de Fox Sports con el Pollo Viñolo y todo eso, 90 minutos, que bueno, ahora ya están en ESPN. Lo entrevistaron ahora un año, año y algo. No, un poco más, julio 2019 creo. Y se me dio por grabar la entrevista de, no sé si era la plataforma DirecTV o qué, que yo tenía cable en ese momento. Y dije, en cuanto termine, la empiezo a editar, la corto, hago un compendio, un compilado solamente las anécdotas de Manchester United, porque duró 1 hora y pico la entrevista, agarré y la subí. Para que la gente la vea, a ver qué exposición tenía el canal. Obviamente tratar de posicionarlo bien, el título, etiquetas, todo. Y arrancó, pero fue como, no sé, meterla al ángulo desde el otro arco, ¿entendés? De hecho, hoy ese video tiene más visualizaciones que el original del canal de Fox Sports.
Wow.
O sea, el canal de Fox tiene 800.000 y el mío tiene 2 millones.
¿Nunca te llamaron por ese temita ahí, el copyright y todo eso?
Sí, me lo sacaron al toque. Ah. Si no, ya estaba viendo en España, imagínate. Y eso me ayudó un montón. No ayudó en cuanto a que muchos suscriptores no eran orgánicos. Capaz que se suscribieron porque, bueno, les gustó cómo lo edité y chau, y después nunca más les interesó el contenido de Manchester United. Pero digamos, el canal saltó de 300 a 2000 suscriptores en 2 meses.
Claro.
Y ahí me ayudó a posicionarme mucho más. Y después, bueno, ahí. O sea, es como se dice, ¿no? O sea, es fácil llegar, pero después hay que mantenerse. Ahí me tuve que empezar a poner las pilas y, bueno, hasta ahora. Tampoco es que toque el cielo con las manos, pero bueno, ya está establecido el canal, me parece.
Sí, tiene un montón de contenidos, subís videos prácticamente a diario.
Sí.
Todos los días. Y además unos directos maratónicos que para cualquier hincha de Manchester United va a quedar así.
Lo que le gusta a la gente.
Pero, mira, te dicen que acá hay una radio deportiva, acá a las 24 horas. Acá tenemos casi un canal que a las 24 horas claro. De Manchester United, porque de noche te aseguro que te metes y tenés un directo para poder. Aparte tiene eso, ¿no?
Del
poder
una orquesta de un solo hombre que prácticamente 24-7.
Sí, pero además tiene. La verdad es que yo no soy hincha de Manchester United. No, no tengo. Yo solamente a nivel internacional soy hincha del Milan. Pero sí, me encanta, me parece muchísimo más atractiva la Premier League que el fútbol italiano. O sea, totalmente, o sea, creo que yo el fútbol italiano solo miro los partidos del Milan porque soy hincha, pero después es inmirable.
Es duro.
Sí, y eso sí, que está en su mejor momento la liga italiana. Sí. Ya hablaremos en otra oportunidad. Pero así todo, la Premier League, o sea, hace que vos te puedas igual comer un Burnley, sí. Brighton and Hove Albion, pero, y te lo ves igual.
Siempre sostengo eso. Cualquier partido... West Bromwich contra Wolverhampton y está entras. Bueno el partido.
Sí, sí, sí.
Y sale 4-4 y
o 0-0 igual está bueno.
Sí, total.
Entonces, tenés la oportunidad esta de compartir con la comunidad. Contanos un poco de cómo es las características de la comunidad, porque eso es lo bueno. Creo que no es solo un canal de YouTube. Canal de YouTube hay muchos, sí. Pero los canales de YouTube que intentan formar comunidad en torno a un tema con un espíritu de convivencia también determinado, creo que está bueno fomentarlos y poder compartirlos.
A ver, la idea en realidad fue, cuando se me ocurrió toda esta idea, era encontrar el nicho perfecto para hacer un proyecto que se ubicara bien donde estuviera la idea que yo quería. A ver, a mí me encanta hablar de fútbol igual que ustedes, pero... tenía que encontrar algo que yo supiera bastante y me gustara para que yo lo disfrutara, ¿no?
Ah, ¿ves? ¿Viste? Hay gente que tiene dignidad, ¿no? Como nosotros. Dijimos, no sabemos nada, vamos a darle igual.
No pensamos en eso.
O sea, podría haber hecho un canal del, no sé, del Bari de Italia, ¿entendés? Capaz que me iba bárbaro, pero bueno, no tenía ni idea. De Manchester United sí conozco. A ver, obviamente al empezar a tener el canal uno va incorporando información constantemente al hacer los videos. Absorbes como una esponja gigantesca. Pero en realidad la idea fue, a ver, ¿dónde me meto? Analicé un montón cómo trabajaban las otras cuentas internacionales, que hay millones que son mucho más grandes que la mía en Twitter, no en YouTube. Y dije, bueno, es por acá, a ver hasta dónde llega ese camino. Y bueno, y después intentar integrar a la gente. O sea, la gente se siente valorada cuando vos tenés un ida y vuelta. Si vos publicás una información y no le responde nadie, o haces un análisis y nadie le da pelota, la gente capaz que se cuelga igual, pero va a demorar mucho más si vos no le integrás. Entonces, por ahí fue la idea. Y, o sea, en los videos, por ejemplo, siempre trato de responderle a la mayor cantidad que puedo. Hay videos que se han ido al demonio, que son 300, 400 comentarios, no los puedo responder todos, pero capaz que 150 respondo. Claro. Estoy 4 horas tomándome un café, piqui. Porque me gusta hacerlo. Ojalá algún día no me dé el tiempo para hacerlo.
No, además, claro. es como decís vos, es un diferencial eso, porque uno está acostumbrado de repente cuando interactúa con cuentas o con cosas que son muy grandes.
Corporativas.
Que nunca nadie te va a contestar. O sea, claro. Si un día te contesta alguien... es un mimo, digamos, para el que está del otro lado.
Pero es que está bueno, porque, o sea, capaz que después se genera una discusión, un ida y vuelta, y terminan en un hilo de 17, 18 comentarios con esa persona, se meten 3 o 4, y eso, quieras o no, ayuda un montón el engagement después del video, claro. Porque toda esa actividad en el algoritmo de YouTube sube. O sea, YouTube está constantemente en las primeras 24 horas controlando qué tanta actividad tiene tu video. Cada like, cada dislike, cada comentario, que si lo comparten, si no lo comparten, toda esa actividad va haciendo que el video vaya incorporando cada vez más robotitos de YouTube y YouTube en esas 24 horas lo empieza a dispersar. Lo ves si te fijas en los videos, cuando ya tengan más actividad se van a poder dar cuenta de dónde viene la gente, a qué hora viene la gente, de qué país son, qué edad tienen, y ahí te vas dando más o menos cuenta qué contenido tenés que hacer, en qué horario, cuándo publicarlo, y la actividad en los comentarios es súper importante.
Claro.
La mayoría de la gente que tiene contenido en YouTube no le responde a nadie.
Claro.
Y sí, cuando sos un canal chico, para mí, por lo menos mi estrategia era tratar de responderle a la gente. No solo porque me gusta para que la gente se sienta valorada, sino también porque me ayudaba a mí mismo. Porque YouTube no sabe si soy yo el que comenta. Claro. Es un comentario más.
Claro,
y listo. Y lo incorpora y lo sube. Claro. Entonces ahí fue donde partió la idea de decir, bueno, crear comunidad con la gente, tener un ida y vuelta. Y después dije, bueno, en algún momento tengo que empezar a hacer directos porque ya la gente te lo reclamaba. O sea, está todo bien que me subas un video cada dos o tres días, pero yo quiero hablar contigo a cada rato. ¿Entendés? Y dije, bueno, vamos a probar. Entonces ahí a juntar plata, porque yo frila, laburo, cobro nada, a veces no tengo laburo fijo, entonces dije, bueno, junto plata, me compro una cámara que me salió carísima, yo pensé que era dos mangos y me salió carísima, un auricular con micro, tipo gamer, y a ver, probar, programa de streaming, un amigo venezolano que me ayudó un montón, Aníbal, y probar, dos, tres semanas probando, y dijimos, bueno, listo, chao, y salió.
Y además en épocas donde justamente se genera interacción, ¿no?, en las redes, pero sabemos que muchas veces se da también de que se presta para lugares medio nocivos, medio tóxicos de intercambio. A mí todas las veces que me ha tocado estar participando, notás que hay como buena onda, ¿no?, entre todo el mundo, sí. Nadie se bardea. Eso es algo que, por ejemplo, ya que tocaste el tema de la media inglesa, que a otra escala, ¿no? Porque claro. Es un canal que tiene... Nació como sitio hace casi una década, tiene ya varios años como canal, con directos establecidos, una mega producción y casi 250.000 seguidores.
Más. Ya están casi en 300.
Bueno, casi en 300, ahí está.
Una locura.
Una locura. Siempre hay como una intencionalidad de mantener a toda costa ese buen rollo, como le dicen en España, claro. ¿No? De que ni siquiera cuando tenés un nivel tan masivo de que entras un directo de ellos y tienen 5.000 personas o 6.000 personas, se presta para que nadie entre a hacerle bullying a nadie, a bardear.
Eso mismo, el perfil de la comunidad capaz que es lo que lo va como determinando.
Eso es oro. ¿No? Eso es oro. Más allá de que la gente te comente, eso termina siendo el diferencial y oro para la comunidad. Y creo que en Nación Red Devil pasa mucho eso.
Sí, o sea, la media inglesa fue una inspiración. O sea, fue mi punto de referencia para decir, bueno, es por ahí. Porque los tipos se divierten, joden con la gente, inventan bobadas, se cuelgan a hablar de cualquier cosa que no tiene nada que ver, te pasan una hora de las tres horas de directo hablando de cosas que no tienen nada que ver, la gente se cuelga y como vos contabas hoy que habías entrado a un foro de West Bromwich, creo, sí. Lo de Albín, bueno, ellos crearon aquel jugador de Wolverhampton, Joicinho, claro. Hicieron un hashtag de Joicinho Wolverhampton y la gente se la comió toda y empezó a salir en páginas de rumores de fichajes de todo el mundo, de que un portugués que salió... Y eso es porque ellos logran comunicarse tan profundamente con la gente, que la gente se cuelga enseguida y hacen un montón de actividades que están bárbaras. Y fue lo que se me ocurrió a mí y siempre nosotros... A ver, la comunidad nuestra tiene un plus... que con referencia a muchas otras comunidades no tiene, que nosotros jodemos mucho además. Uh-huh. O sea, a mí me encanta analizar fútbol, me cuelgo, que 3-5-2, que flechitas, que todo eso me encanta. Pero también tenemos un apodo para cada jugador, videos, yo me mato haciendo intros boludas para que la gente se ría.
Sí, el humor está todo el tiempo presente.
Siempre, siempre, siempre. La otra vez cuando se me rompieron los auriculares había hecho todo un... tuvo una intro de los Simpsons de Don Barredora con Juan Pisaca, que es el lateral derecho, que sí. Bueno, se barre más de lo que juega, pero digamos, está todo el tiempo tirándose y bueno, le pusimos Don Barredora, le metiera cara y todo cantando, a la gente se juega y le encanta todo eso, sí. Pero hay gente que lo odia, o sea, hay hate también que el canal recibe, pero digamos, es un porcentaje muy muy mínimo. Chiquito, muy chiquito, claro. ¿Entendés? Pero digamos, la idea era por ahí tratar de desdramatizar un eso, poco el fútbol. A ver, o sea, no es perdió y vamos a romper todo y son todos malos, ni tampoco cuando gana son Messi, son Cristiano, o sea, el punto medio y tratar de ahí divertirte un rato, ¿no? No,
aparte sí. Vos decías, perdón, que claro, es un poco en la misma proporción que lo que pasa que si vos te juntás a ver un partido con amigos, no están los 90 minutos haciendo un análisis táctico, claro. Sino que de repente hay un momento para más distendido, otro momento que por ahí se cuelgan más a mirar a una cuestión más futbolística.
Capaz que si tu equipo pierde...
O a ponerse a hablar de jugadores olvidados, yo que sé, puede derivar para...
El partido es aburrido, te distraes con otra cosa, o estás perdiendo por goleada, en vez de calentarte empezás a boludear. Y va por, para mí va por ahí. Claro. O sea, yo noté que, por lo menos en la comunidad de Manchester United, costó bastante. Cuesta que la gente corte ese cordón. Y en la media inglesa a veces les cuesta un poco. Nacho ha dicho varias veces que la comunidad de Manchester United, cuando ellos joden con algún jugador, siempre les caen comentarios. Porque hay, o sea, obviamente es uno de los equipos más populares que hay. Entonces no vas a encontrar que el 99.9% esté de acuerdo con lo que estés diciendo. Pero yo traté de hacerlo por ese lado, no hacerlo aburrido, porque aparte, o sea, hay que ser conscientes que la generación nuestra, y sobre todo los que vienen atrás nuestro, son los que más consumen redes sociales. Si haces un contenido de ESPN serio, ¿entendés? Los pibes se te aburren. Claro. ¿Entendés? Tenés que integrarlos a ellos también. Y si después que se integraron con las cosas empiezan a consumir el resto del contenido más serio, hiciste el gol.
Sí, además esto que vos comentabas, ¿no? De que es un espacio para divertirse, que la gente puede participar, y siempre, digamos, no hay demasiado nivel de hater. Creo que en definitiva es un poco también el secreto de lograr este tipo de, claro, de contenidos para un canal. Incluso ahora que tocaste el tema de los auriculares, en la semana cuando estuvimos haciendo la coordinación de del programa, me comentabas algo que realmente me dejó impactado, ¿no? Del nivel que llega a la comunidad, que es que se te rompieron los auriculares y fue la propia comunidad la que dijo: no te podemos perder estos días acá.
Sí. ¿Qué te falta?
Sí, claro. Vos decinos que contás con eso. ¿Cómo fue? A ver.
El partido el sábado contra Newcastle, que ganó Manchester United, hizo un gol Wan-Bissaka, uh-huh, Don Barredora. Entonces está, hice toda la intro, todo divino, arrancó el directo, metí la intro, se empezaron a matar todos de la risa, dejaron de andar los auriculares, no me preguntes cómo, los había comprado en junio, y se quedaron como una hora más, o sea, era tipo 105, 110 personas en el directo, en un directo que estaba muerto, pantalla negra, en silencio, todos aguantando, FFF, ¿dónde está Miguel? FFF, murió Wan-Bissaka, no sé qué, y todos se retroalimentaban entre ellos jodiendo y yo matándome dentro de mi casa, ¿qué carajo estaba pasando? En una le dije, ya fue, cancelo. Claro. Y bueno, les dije, miren, eso fue como a las 8 de la noche, estuve como hasta las 11 probando, saqué, puse que el celular, a ver si era por el celular. No sé qué pasó. La cuestión es que les dije, bueno, miren, muchachos, tengo que ver cómo hago para comprar otros, porque por más que salgan 35, 40, 50, 60 dólares, a mí hoy se me complica mucho estar gastando en eso. Y empezaron, no, Miguel, que vamos a ver que no sé qué. Y al ratito, pim, 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 una donación tras otra por PayPal. Y, o sea, si hubiese querido, los compraba el sábado de noche. ¿Entendés? Entonces, o sea, la misma gente fue la que dijo, no, loco, mirá, ya. Si no haces este directo el lunes con la previa de Paris Saint Germain, la tenés que hacer.
La definición de comunidad es esa.
Es claro. Tal cual. Claro. Me sorprendió que hayan actuado tan rápido, sí. Pero no me sorprendió que hayan actuado, porque ya los conozco. Claro. ¿Entendés? Y hay gente que hace donaciones al canal. ¿Entendés? O sea, generalmente es gente laburadora como nosotros, de todos los países, ¿eh? Mirá que el otro día en el superchat donó una persona que esté viendo en Corea del Sur. ¿Entendés? El alcance es brutal. O sea, tengo gente de Marruecos que vive en España, venezolanos que viven en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, por todos lados. O sea, la comunidad alcanzó un montón de gente latina, hispanohablante, por todos lados. Y fue tremendo como en cuestión de... para el domingo de mañana, yo si hubiese querido los compraba, no tenía dónde hacerlo. Claro. Pero si quería, y el lunes que yo estaba coordinando contigo, cuando te mandé el mensaje, yo estaba en la calle yendo a comprarlos. O sea, no me dieron tiempo ni a resignarme prácticamente.
Bien. Si te parece, Miguel, te proponemos meternos un poco en la actualidad,
sí,
¿no? Del Manchester United y de esto que un poco ha sido el disparador, que es la llegada de Cavani y Pellistri. Cuando escuchábamos el Datos No Opinión, decíamos esto de que es un club muy grande, junto con el Liverpool, los dos clubes más importantes del Reino Unido, que ha vivido 7 años de ostracismo de alguna manera,
sí,
después de vivir su época más gloriosa con Sir Alex Ferguson, y todavía no logra llevar el barco a buen puerto.
Sí, la verdad que, después del paso de Mourinho, como que no queda claro a dónde va el barco. O sea, yo siempre digo que es un barco que va naufragando, que no sabes si se está hundiendo o está reflotando. Va, va. No sabes para dónde, pero va. Entonces, ahora justamente, o sea, la llegada de Pelistri y Cavani, para nosotros como uruguayos está bárbaro.
Es como un comienzo de un ciclo.
Para nosotros genial, y para claro, muchos uruguayos que no siguen a la Premier League, decir, wow, Manchester United, qué locura, el Eddie Cavani, Pelistri la va a romper. A medida que empiecen a ver cómo juega Manchester United, que o que muchos uruguayos empezaron a seguir el canal, que empiecen a ver...
Hoy, ah, no dirige más Ferguson. Vale.
¿Y este quién es que está diciendo?
Durante 27 años, recordemos, marcó claro, el mismo chicle.
Claro. Sí, además. Sí, sí, sí. Pero claro, sí, se van a encontrar con otra,
claro, realidad. Hoy, por ejemplo, publiqué la deuda que tiene Manchester United. Son 500 y pico de millones de euros. ¿Entendés? O sea, no es... todo lo que brilla solo en Manchester United. Entonces, digamos, yo creo que Cavani sí estaba al tanto de todo, porque bueno, la tiene muy clara. No sé, Pelistri, si sabe dónde se metió. Yo creo que obviamente económicamente le va a servir bárbaro, ¿no? Por supuesto. No sé cuánto cobra todavía, ya averiguaré. Pero, o sea, la realidad del club hoy es ganarle al Paris Saint-Germain ayer y el miércoles jugar con el Leyton Orient y perder 4-1. Entonces, no sabes nada, en realidad. O sea, no sabes ni qué esperar de Manchester United, porque si mirás el partido de ayer, decís, bueno, está, capaz que juega la final contra Bayern, se la gana.
Claro.
Pero después juega otro partido y se come 3-4 goles tontos y otra vez arranca la deriva un mes sin ganarla a nadie. Y está en esa vorágine de caos, gloria, caos, gloria. Se hypean por cualquier cosa. Y no sé, me parece que la llegada de Cavani a mí me encanta, la de Pelistri me preocupa un poquito por el futuro de él, pero yo creo que para la gente acá en Uruguay, la llegada de Ledi, sobre todo la de él, o sea, va a ser rating, va a ser mucha gente mirando la tele, pero en realidad la realidad de Manchester United no tiene absolutamente nada que ver con cuando se cortó ese cordón con Ferguson en 2013.
Incluso el fichaje de Cavani, claro, nosotros lo vemos con una óptica
uruguayocéntrica,
chauvinista, claro, ¿no? Digamos, claro, uruguayocéntrica, pero ha sido mirado medio de reojo, discutido, sí, en algunos casos, o sea, no desconociendo la valía del jugador ni la trayectoria, pero sí con algunas dudas sobre la edad y que querían a Sancho y otras cuestiones, ¿no? Que estaban.
Sí, a ver, los ingleses en realidad a Cavani. A ver, los ingleses se creen que son campeones del mundo siempre, ¿no? Ustedes decían hoy que ganaron una vez sola algo en todo el mundo, un mundial súper raro. Pero en realidad ellos, obviamente, se sobrevaloran a sí mismos todo el tiempo. O sea, cualquier jugador británico o inglés siempre para ellos va a ser mejor que cualquier otro. Entonces, Para la gente, los fanáticos británicos, sobre todo de Manchester United, el no haber fichado a Sancho, ya de por sí a la directiva no la quieren, pero ahora era como hacerle la cruz y prenderle fuego a la casa. No literalmente, pero bueno. Y la llegada de Cavani es como, ¿y este quién es?
El descarte.
¿Entendés? Es como,
me traen este viejo.
¿Y ahora qué? Claro. Y todavía le encajan la número 7, que en Manchester, claro, United es la camiseta número el estandarte.
Es la 10.
Claro, el 10, sí, el 10 en 10. La mayoría de los equipos.
Por, ¿entendés? Eso, en el United la 10 es la 7.
Claro, ¿entendés? Entonces era Sancho, era Sancho con la 7. Ellos querían a Sancho con la 7 y vos ves los comentarios de Sancho. Comentan Sancho, o sea, no dicen, sí, nada, sí, es Sancho, 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 nada más.
Announce Sancho.
¿Entendés? Claro. Es un Pokémon, Sancho, claro, Sancho, Sancho.
¿Entendés? Entonces la llegada de Cavani no les gustó nada y que le den la 7 fue una herejía total. Y después que llegara a un extremo derecho, medio ahí ofensivo por banda derecha, uruguayo también, y este pibe, ¿quién es?
De una liga absolutamente menor como es la uruguaya.
Era ellos, o sea, hay canales británicos que dicen el uruguayito de 18 años que nadie sabe quién es. Entonces, o sea, entran con un prejuicio brutal, ya por sí con el sudamericano en sí, los prejuicios son brutales. Pero digamos, cuando llegan al equipo de ellos, le están tocando un nervio. Entonces, a ver, para nosotros es genial. Allá en Europa no está tan bueno el fichaje de Cavani. Más allá de que, si lo miramos fríamente, sabemos que fue un fichaje tirado de los pelos, que lo sacaron de la nada porque no lo pensaban fichar. Lo de Pelistri sí, porque lo de Pelistri ya traía 2 o 3 meses atrás. Ya habían hablado con Forlán cuando Forlán dirigía Peñarol. Pero lo de Cavani, o sea, todo el mundo sabía que estaba libre. Algún equipo lo iba a fichar, pero bueno, lo agarró el United porque dijeron, bueno, está, viene gratis, dale. pero nada más, no fue porque tenían algo planificado para Cavani ni nada por el estilo.
Uh-huh. Y en esto de los ciclos que hablábamos, ¿no? Después de Ferguson, todavía el club como que no parece haber podido iniciar un ciclo. Hablábamos de lo de Solskjær, ¿no? Que yo no sé si decirle una gloria como jugador, es más bien un jugador que supo estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en aquella final del 99 tan, tan recordada.
Casi todos los goles de él le caían en el pie y entraban. O sea, eran de rebote, a veces ni se enteraba, como ese gol. Creo que ni él se enteró que lo hizo hasta que lo vio adentro, porque le rebota en el pie, directamente.
El hombre de los goles importantes.
Claro. Totalmente, pero es claro, es súper traumático, ¿no? Cuando vos tenés un ciclo como el de Ferguson, ¿no? Que es imposible igualarlo. Nunca. Siempre vas a estar por debajo de eso. Siempre.
Obvio.
Hagas lo que hagas, destines el dinero que destines, siempre vas a estar por debajo de eso. Entonces, intentaron hacer una especie de clonación artificial, que fue la traída de David Moyes. Dijeron, traemos otro escocés coloradito, nos va a funcionar.
Pero no.
Duró poquitos meses y en eso ha estado. 7 años después, es como que parece seguir en el mismo punto de partida, de procesos que nunca terminan de arrancar y de poder proyectar más allá del horizonte a largo plazo.
Sí. Lo de David Moyes fue demasiado premeditado, me parece. Porque, digamos, lo despidieron teniendo incluso más puntos de lo que ha logrado Solskjær en algún momento, por ejemplo. Uh-huh. Pero después entraron en un ciclo vicioso de, bueno, 4 o 5 partidos malos, 6 partidos malos para afuera, 4 o 5 o 6 partidos para afuera. Y está todo muy regido por lo comercial, Manchester United. O sea, si al entrenador le va mal y las acciones empiezan a bajar y se empiezan a vender menos camisetas, bueno, nos vemos. A Mourinho le pasó eso. Mourinho se quería sacar de arriba a Pogba porque Pogba no marca a nadie, y si vos no marcás con Mourinho no servís para nada. Entonces Mourinho dijo, lo empiezo a sentar porque este muchacho a mí no me sirve. Y Pogba tiene contrato con Adidas tiene contrato con Manchester United. Uh-huh.
Tenía que
conmigo jugar. Pero suena, bueno, el teléfono, yo a la orden.
Estamos la línea abierta.
Mourinho lo empezó a sentar y le dijeron, bueno, mirá, no, Pogba tiene que jugar por contrato, tiene que ser titular, no me lo podés sentar. Bueno, pero a mí me funciona mejor, no.
Sí, Mourinho se fue incluso del club también como diciendo, bueno, sí, a mí acá no me dieron libertad para trabajar y no me sentí cómodo.
A ninguno, digamos, ni a Van Gaal, ni a Moyes en realidad, ni a Moyes, ni a Van Gaal, ni a Mourinho le ficharon lo que ellos quisieron. Algunos sí. A ver, Mourinho pidió, por ejemplo, a Lindelof, que ahora está jugando, a Lukaku, que ya lo limpiaron, a Eric Bailly, por ejemplo, pero después le trajeron un montón de jugadores que él no pidió y que él siempre en conferencia de prensa, a ver, Mourinho nunca se calla nada, siempre te la deja picando y decir, bueno, este no lo pedí. Le trajeron un golero de 35 años, por ejemplo, que le han preguntado por conferencia y hizo así como los otros, como diciendo, yo qué sé.
Apareció.
Y que vino acá y bueno, entre mismo.
Debe haber sido un golpe al ego importante, ¿no? Para un entrenador como él.
Y porque además.
Que le negaran cosas, que le cortaran un poquito la.
Mourinho es un entrenador que necesita tener lo que él quiere. Y si no tiene lo que él quiere, ya le molesta. Claro. Y si le arman el equipo, es peor. Pero no, a ver, no le fue tan mal a Mourinho.
Él debe sentir que es más que Ferguson. Que es mejor que Ferguson. No, entonces, como que venir y que te digan, no, mirá, este tiene que jugar y acá no te vamos a traer a.
Él hace, creo que fue cuando recién asumió en el Tottenham, que dijo que él tenía más títulos de Premier League que todos los entrenadores que estaban dirigiendo.
Eso fue prácticamente. No, eso fue siendo técnico de Manchester United.
De Manchester, ahí va.
Al poquito tiempo que lo estaban por despedir.
Ahí va.
Él perdió 3-0 con Tottenham. Uh-huh. Y entonces ahí él dijo: 3 goles. 3 Premier, ¿entendés? Todos los otros 19 sumados suman 1. Yo tengo 3. Respeto, y se fue.
The special one.
¿Qué, entendés? O sea, la tiene clara. Claro. Pero, o sea, a Mourinho no le fue mal. O sea, en 2 años, el loco ganó 3 copas. Te ganó una Europa League, metió al equipo otra vez en la Champions. El tema es que hubo todo un montón de cosas atrás, que fue Alexis Sánchez, por ejemplo, que llegó. Se lo ficharon sin que él lo pidiera, le metieron el contrato más alto de la Premier League en ese momento.
Paquetazo terminó siendo, ¿no?
Paquetazo porque llegó en un momento que no tenía que llegar.
¿Tiene que ver con cierta marca de vinos que auspicia y es chilena, tal vez?
Hay de todo un poco. O sea, también era el hecho de que Alexis Sánchez en ese momento era el mejor jugador de la Premier prácticamente. Entonces, el United estaba casi peleando la Premier con Manchester City. Iba segundo, aunque terminó 19 puntos. Pero se lo fichan a Mourinho, le sacan el jugador que él utilizaba, que era Henrikh Mkhitaryan, se lo sacan para dárselo al Arsenal, le desarman el equipo y por el costo del fichaje, por el costo del contrato de Alexis Sánchez, que era unos 22 millones de euros, si no me equivoco, el loco llegó cobrando más que De Gea, más que Pogba. Entonces Pogba, sobre todo, empezó a armar un quilombo adentro del vestuario, y ahí fue donde se le pudrió todo a Mourinho.
De eso era ajuste.
Le pudrió el vestuario. Sí. En otras palabras, el amigo Paul Pogba.
Totalmente. Claro, le pudrió el vestuario, y el pobre Alexis Sánchez, que se la llevó de costado, que no tenía nada que ver. Claro. Porque obviamente le pagaron lo que le ofrecieron y listo. Pero, o sea, ahí fue donde se le pudrió el vestuario, y después fue que llegó a Solskjaer, pero en realidad no. Hasta el momento no logró todavía encauzar el barco ni nada por el estilo.
Miguel, para ir cerrando, ¿tuviste alguna vez la oportunidad de viajar para ver al Manchester United?
No.
Y si supongo que será uno de esos sí, sueños, ¿no?
Ojalá, después que pase todo esto, algún día, si el canal le va bien.
Lo bueno es eso, ¿no? Que ahora tenés la comunidad, o sea, que seguro que no va a ser un viaje quedar solamente para vos y no. Algún videito familiar, sino que va a quedar hiper mega documentado, claro, y registrado, ¿no?
O sea, sería genial poder hacer algo así, contenido, no sé si viviendo en Inglaterra, por supuesto, pero sería genial poder hacer algo relacionado con el club, lo más cerca posible del club.
Yo no quiero ser pájaro malagüero, pero me gustaría tirar la idea de Miguel Old Trafford. Hashtag Miguel Old Trafford. A partir de Fili Fútbol. Claro. Que empecemos a replicarlo en los foros, en todo. Y
con lo que humildemente está a nuestro alcance.
Nosotros después
estamos a disposición.
Con un llaverito de la tienda nos conformamos. Sí. Está bien, con eso estamos.
Está cerrada ahora. Igual.
Un banderín para
no hacer envíos. Pará, no hacen envíos.
17 millones de euros perdieron por tener la tienda cerrada.
Bueno. Más o menos como las pérdidas de este programa, básicamente, total.
A gran escala.
Así que, Miguel, de verdad, un gustazo haberte tenido en este segundo programa de Friki
Fútbol.
Muchas
gracias.
Recordá las vías de comunicación de
Nación Red Devil. Sí. Nación Red Devil en todos lados.
En todos lados.
Me pones Nación Red Devil y sale porque es lo único.
Bien, nos estaremos reencontrando en las redes para hablar sobre Solskjaer y a ver cómo le va a la vida. Sí. Cómo, si entró Pelistri, si hizo algún gol, si Cavani.
Se
ganó el corazón. Claro. Si le dejan de refunfuñar que le hayan dado las 7, todo ese tipo de cosas.
El primer gol se señala así.
Seguro.
Sí. Y capaz que es lo que estamos esperando, ¿no?
Bueno, la seguimos por las redes, ¿te parece?
Muchas gracias.
Vamos arriba.
Hablamos de fútbol y otras cosas raras.
Seguro le daban a 43-10, séptimo pitch.
Friki Fútbol. Jueves, 21 horas. Por Uniradio. 107.7.
A mí no me pueden manejar, soy ingobernable.
Se va terminando este Friki Fútbol, que espero que no haya sido con desidia y poco apego.
No, por favor, todo lo contrario.
Si nos hacen una auditoría,
¿qué van a encontrar?
¿Qué van a encontrar?
Y
mal manejo de fondos, seguro que no.
Seguro que no.
¿Por qué?
Y no, voluntad hay.
Sí.
Sí, o sea, eso no nos pueden achacar. Así que bueno, yo creo que de ahí en adelante todo lo demás es material para construir.
Sí, y apostamos a los procesos a largo plazo, ¿no? Creo que en ese sentido vamos un poco mejor rumbeados que el Manchester United.
Sí, por lo menos creemos que sabemos a dónde vamos. Creemos.
Después tal vez nos choquemos la cabeza contra la pared. Pero bueno, en definitiva, la verdad es un gustazo haber podido compartir este segundo programa de Friki Fútbol. Déjenos los comentarios, porque bien nos recomendaba Miguel de Nación Red Devil.
El algoritmo.
Hay que empezar a mover
sacudirlo.
El algoritmo. Exactamente. Es viernes y el algoritmo lo sabe.
Claro. Que se mueva.
Exacto, que
de
se mueva.
De alguna forma que se mueva.
Les vamos a estar contestando.
Sí, por mensajes. Supuesto.
Y bueno, déjenos un mensaje de qué les pareció esta entrevista, este video con Nación Red Devil. Y también bueno, recuerden que tienen en el canal además el primer programa con Gabo García sobre Uruguay en la altura, y que también nos pueden seguir en las redes sociales,
en todas las
Friki Fútbol FF, nos encuentran en Twitter y en Instagram. En Facebook no tenemos. No pregunten.
Y bueno, vos que dijiste que dejen comentarios y todo lo que quieran dejar, eso incluye lo que quieran dejar. ¿no? De
donaciones.
Donaciones, ¿por qué no?
Auriculares tenemos.
Por ahora sí.
Por ahora sí.
Pero bueno, nunca se sabe lo que podemos llegar a necesitar.
Sí, nunca se sabe.
Así que bueno.
Así que les estaremos avisando nuestras necesidades que vayan surgiendo, claro, ¿verdad?
A medida que nos vayamos conociendo.
Qué turbio todo esto, ¿no? Mejor vayamos.
Pero bueno, es un ambiente familiar.
Exactamente. Así que bueno, síganos en las redes y nos reencontramos en la próxima. Gracias, Ramiro, por el trabajo en cámaras y edición. Sí, sí. Como siempre, el saludo al resto del equipo, a Leticia Bueno, a Vito Licandro y a Albano Bello, y a Florencia en la operación técnica, que acá anda acompañándonos detrás del vidrio.
Claro que sí.
Nos reencontramos la próxima.
Nos reencontramos la próxima.
Vamos arriba, Friki Fútbol.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.